Un buen día Sergio Fernández Tolosa decidió hacer algo insólito, que es recorrer los desiertos de Australia, Atacama, Mojave, Namib, Kalahari, Gobi, Sahara, sobre las ruedas de una bicicleta que se me antoja una machada, desde luego, o una embrada si lo hace una señora. Corría el año 2003, por eso no es raro que un apasionado de camilos, de caminos señalizados o no, si quisiera contar también nuestro camino más representativo, que es el de Santiago. Año Jacobeo 2021 y 25 propuestas de ruta, caminos de Santiago, 25 rutas jacobeas. Hola Sergio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Dónde te encuentro, Sergio?
Pues en casa, en La Torrecilla, en un pequeño pueblecito del Sobrarbe, en Huesca, en el Pirineo.
¿Fresquito por ahí?
Hoy hace un día magnífico. Está soleado y estoy aquí al lado de la ventana y está perfecto.
Oye, ¿cómo se va en bicicleta por un desierto?
Uf, ya ni me acuerdo, era muy jovenzuelo yo. cuesta. La idea que tenemos del desierto es que es un arenal y en realidad no lo es. En realidad el terreno habitual es más pedregoso y en todos los casos yo nunca viajé a través de las dunas. Sí que a veces pues me acerqué a ergs o zonas de dunas, pero normalmente pues buscas caminos, carreteras, y a veces toca empujar un poquito la bicicleta, pero bueno, con paciencia se va haciendo. Sobre todo hay que viajar sin prisas y con mucho interés por lo que es cada desierto, que son todos diferentes, y aprendiendo tanto de los que viven, las personas que habitan en los desiertos, que aunque parezca que no, vive gente ahí, ellos son los verdaderos maestros, los que te enseñan a moverte por ese entorno y a sobrevivir.
Hay 25 rutas jacobeas, bueno, eliges 25 rutas, el primitivo, el francés, el norte, el portugués. ¿En función de qué debemos elegir una ruta?
Pues a ver, dependerá de si ya tenemos experiencia o no. Cuando planteamos hacer este libro o esta guía, al principio ni siquiera yo sabía que hubiese tantas, porque al final hemos acabado destacando 25, que son las principales o las más conocidas, pues resulta que hay otros ramales menos o más secundarios, que al final la lista se alarga hasta casi 40. Eso estamos hablando solo de España y Portugal.
Que si por sí, muchos va solo directamente.
Sí, claro, la mayoría de la gente va por los caminos más habituales, pues son el camino francés, que la mayoría de gente empieza pues en Sarria, el 25 o el 26% de la gente en el año 2018 que hizo el Camino de Santiago, que llegó a Santiago, había hecho ese tramo del camino francés. Luego, otro camino muy multitudinario es el portugués, el ramal portugués. De hecho, una de cada 10 personas que llega a Santiago en el año 2018 habían salido de Oporto, que también es una cosa muy significativa, que no eran todos portugueses, eran de muchos países del mundo. O sea, también depende un poco de cuál sea nuestra experiencia previa. Pues yo haría un camino más pisado o donde hay más servicios, donde vamos a encontrar más pueblecitos, donde ya hay un albergue o más de un albergue, como son estos caminos más importantes que ya llevan muchos años. Hace muchos años que se han recuperado, que se han señalizado y que la corriente de peregrinos es constante durante gran parte del año, en un año normal me refiero, no como estos que estamos viviendo últimamente. Pero bueno, yo elegiría un poco en función de nuestra experiencia previa. Si es de la primera vez, hagamos un camino de estos más bueno, que están más trillados. Pero
el
bueno,
francés, vamos, básicamente, ¿no? Que es el que más,
por ejemplo,
gente, más, ¿no?, gente hay.
O el primitivo también estaría muy bien, porque ya empieza a haber muchos servicios. La verdad es que en los últimos años está cambiando muchísimo, ¿eh? Se está desarrollando toda esa oferta. En el fondo es una especie de oferta turística, o bueno, claramente turística, y que dan una serie de servicios a los peregrinos, también en el camino inglés, por ejemplo. Pero bueno, si estamos buscando una ruta más solitaria, pues hay muchísimas.
¿Qué peregrinar en tiempos de coronavirus qué ha supuesto? ¿Qué ha cambiado?
Pues cambió bastante, sobre todo el tema de, bueno, ya sabemos todas las medidas que había que tomar. En el año pasado, durante el verano, sí que hubo una ventana en la que sí que se pudieron hacer los caminos de Santiago. Yo diría que ahora no, que ahora es inviable en este mismo momento, pero esperemos que la cosa mejore lo antes posible. Pero bueno, lo que más afectó es que no había albergues prácticamente. Había muchos albergues públicos que estaban cerrados por cuestiones sanitarias, y había que ir a albergues privados, y eso suponía pues reservar con antelación. Hay que ser más planificador, o sea, habrá que asegurarse de tener plaza para dormir pues un día antes o dos días antes, y bueno, sobre todo eso, utilizar albergues o hoteles, alojamientos privados.
¿Aconsejas que uno se prepare física o mentalmente para hacer el camino?
Totalmente, totalmente. Pienso que, a ver, el ser humano, aunque está diseñado genéticamente para caminar muchas horas, bueno, por avatares de la vida, ¿no? Hoy día somos más sedentarios y no estamos 4 o 5 horas caminando todos los días. Entonces, si de repente nos podemos hacer eso sin haber hecho un entrenamiento previo, lo vamos a acusar. Entonces, yo soy partidario de, para poder disfrutar desde el primer paso hasta el último, ir bien entrenados, y eso significa, pues, tampoco es muy complicado, le vamos a dar una alegría a nuestro médico de cabecera, también hay que ir a visitar al podólogo, me refiero que le daremos una alegría porque eso significa tener una forma de vida más sana y, bueno, hacer un poquito de ejercicio, ya no digo deporte, digo ese ejercicio de caminar, ¿no? Y luego también, sobre todo, elegir bien que el equipaje, no ir muy cargado, porque no hace falta, no estamos atravesando un desierto, estamos yendo por España. Entonces vamos a encontrar pueblos todos los días donde hay farmacias, donde hay todo tipo de servicios, hay restaurantes, hay bares, o sea que no hace falta llevar ahí 20 kilos en la mochila.
¿10% del peso corporal, tal vez, la mochila?
Pues sí, es lo que recomiendan los médicos, o sea, los expertos recomiendan eso, un máximo, entonces si pesamos 70, 80 kilos, pues son 7 u 8 kilos. Contando ya, pues que tienes que llevar 1,5 litros de agua como mínimo, pues para poderla ir rellenando cuando llegas a los pueblos, pues puedes llegar a la fuente y volver a rellenar la cantimplora, pero que no hace falta, como a veces yo he visto peregrinos que llevan mochilas de 50 litros, que no quiere decir que lleven 50 kilos, pero que llevan unas mochilas enormes y realmente no hace falta.
Hay que ser muy joven y tener mucha fuerza para eso, ¿eh?
Sí, no, con 6, 7 kilos, si elegimos bien el material, hoy día los materiales son muy ligeros y abrigan bien, y bueno, si elegimos bien y nos olvidamos de todos esos por si acasos, que parece que nos dan una seguridad extra, yo creo que con 6, 7 kilos se va perfectamente.
¿Calculas que entre 20 o 30 euros es el gasto diario, eso parando siempre en albergues que son gratuitos?
A ver, los albergues en general no son gratuitos, ¿eh? O sea, eso ha de quedar claro. Lo que sí que es verdad es que hay algunos que son de donativo, pero evidentemente yo creo que hay que dejar siempre algo. Entonces, lo de 20 o 30 euros, bueno, sería un mínimo, pero puede uno pues gastarse mucho más si quiere, puede comer en lugares que sean pues más caros o ir a dormir a lugares que tengan más, bueno, aunque sean un gasto superior, pero hay muchísimas maneras de peregrinar. Yo creo que ese sería el mínimo.
Vamos a ver, caminos especialmente solitarios. Planteas varias rutas. El Baztanés, que es maravilloso, pero es duro, sí. Tiene algún que otro repecho complicado. Sí. El Soriano, ese no lo he hecho. El Olvidado, que tengo muchas ganas de hacerlo, lo he punteado. Y luego, por ejemplo, el Levaniego, ese lo he hecho y tiene su qué. El Camino, sí, del Salvador y el Camino de la Lana de los Peregrinos Trashumantes. ¿Con cuál te quedas de esos?
Pues, a ver, se lo pones realmente difícil, ¿eh? Pues a mí me apetece mucho en estos momentos hacer rutas donde haya gente. Y creo que el Baztanés es una muy buena opción, aunque es una ruta dura, pero creo que, no sé, me apetece esos ambientes húmedos, esos caminos pedregosos. Es verdad que hay tramos que están un poquito embarrados, pero bueno, a mí es uno que me apetece especialmente, y si lo tuviese que volver a hacer, pues, y sobre todo con alguien que no lo haya hecho nunca y descubrirle ese camino. El Baztán, a mí me encantaría.
Bueno, hay unas zonas boscosas en el Baztán, y bueno, incluso cuando sí. Entras en Francia un poquito, sí. Vale realmente la pena, es maravilloso, pero el Levaniego es maravilloso, pero tienes que subir la Remoña, que eso tiene su guasa. El de la Lana no lo he hecho, y ese me lo tengo apuntado como uno de los futuros para hacer. ¿Vale la pena?
A ver, el Camino de la Lana yo pienso que es muy largo, es una ruta muy larga, me parece ahora que eran como 500, exactamente casi 600 kilómetros, lo digo un poco de memoria, pero también es que es eso, que si empiezas en Valencia es una cosa, si empiezas en Alicante es otra, o si empiezas ya directamente en los Altos Manchegos, pues es otra, porque bueno, pero bueno, a mí me parece que es una ruta, yo por ejemplo esta la haría en bicicleta, que pienso que, bueno, como al ser una ruta más larga, pues a mí me gusta avanzar un poco más, no mucho más, hacer 60 kilómetros al día o así, ya está bien. Hay gente que con la bicicleta empiezan ahí a tirar, a tirar, a tirar y se saltan todo lo bueno, ¿no? Se olvidan un poco de los atractivos que tiene ir un poquito más despacio. Y, no sé, a mí me parece que es una ruta muy atractiva y terminas en Burgos y, bueno, y pasas por lugares increíbles.
Pasas por Cuenca, pasas por muchos lugares, sí, es verdad.
Pasas por Santo Domingo de Silos, no sé. La verdad es que la red de caminos es tan grande que podrías pasarte la vida dando vueltas por España y estar siguiendo siempre flechas amarillas.
El tu forma de, claro, la bici, hay momentos en que tienes que bajarte y empujarla.
Sí, eso yo le llamo bici, bueno, eso es empujing.
Empujing,
sí. A ver, realmente cuando la gente se ve pasar a los peregrinos en bici se piensan que es fácil. Son fácil las bajadas en general, si no son técnicas, claro. Pero en subida yo creo que cuesta más en bici que andando. Entonces ahí se crea un equilibrio entre caminar y pedalear. Y en algunos tramos yo creo que sí que es recomendable utilizar las alternativas que plantean las mismas asociaciones de amigos de Camino de Santiago cuando señalizan las rutas. Con mucha frecuencia ya te avisan de este tramo, pues no es indicado para bicicletas. Se refieren a que es un tramo técnico, que son senderos estrechos o pedregosos y que habrá ciclistas que sí que lo sabrán hacer sin bajarse de la bici, pero que si no tenemos un gran nivel de bicicleta, pues mejor ir por la vía alternativa, que a veces es la carretera, que no siempre es la mejor opción, pero bueno, yo personalmente, cuando la cosa se complica mucho, prefiero bajarme y empujar, porque, bueno, es otra manera de viajar, es viajar a pie, llevas una bici al lado, es como sacar la bicicleta de paseo.
Paisajísticamente, ¿el camino que te ha parecido más atractivo cuál es? ¿El del norte, tal vez?
A mí me impresionó, bueno, sí, a ver, la combinación del mar, del Cantábrico con la cordillera, todas esas escenas, todos esos pueblos marineros, es un contraste constante. Pero, por ejemplo, hace un año y medio tuve ocasión de hacer el Camino Primitivo, que no lo había hecho nunca, y me pareció que era también muy bonito y no tan duro como el del Cantábrico.
¿El primitivo, el desde Oviedo, no es tan duro? ¿El Tineo, Salas, Grado?
Bueno, también es verdad que yo en esa ocasión lo hice en bicicleta eléctrica. Entonces, igual eso es un poquito de trampa. Tienes razón que igual ahí es un poquito de trampa. En esa ocasión tuve la ocasión de hacerlo en bici eléctrica, que también es una opción. Aunque actualmente no se considera, por ejemplo, para conseguir la Compostela, que es el documento que acredita que has hecho el Camino de Santiago, que has hecho un mínimo de kilómetros, si lo has hecho en bicicleta eléctrica, de momento no te dan la composta.
Preguntas que hace Goyo González.
Sergio Fernández, ¿todo lo sabe del camino? ¿O los caminos de Santiago son inescrutables?
Es imposible saberlo todo. O sea, de una cosa he aprendido a lo largo de la vida y sobre todo escribiendo este libro, que es imposible saberlo todo. En España, entre España y Portugal, hay casi 40 rutas y eso suma casi 10.000 kilómetros. Y llega un momento en que te haces un poco un lío y realmente los verdaderos expertos de cada uno de los caminos son los que lo han documentado, lo han recuperado y lo han señalizado, que son los voluntarios que desde hace ya, en algunos casos, más de 3 décadas están dando a conocer y haciendo que resuciten los caminos de Santiago, que son los de las asociaciones de amigos de Camino de Santiago. Y gracias a ellos podemos recorrer todas estas rutas, realmente.
¿Mejor acompañado que mal consigo mismo?
El Camino de Santiago muchas veces se hace, bueno, he encontrado mucha gente que va allí buscando algo lo que a mí me sucedió una vez que lo hice en solitario, pues fue que encontré a muchísima gente con la que compartirlo y pasar muchos ratos de charla, de conversaciones, de todo tipo. Conoces teólogos y, bueno, compartes con ellos, experiencias, sino ideas y bueno, vas aprendiendo. Para mí el Camino de Santiago es una fuente de aprendizaje.
¿Podría hacer el camino sin su cortaúñas?
Se puede hacer si son pocos días, pero yo creo que es un elemento indispensable para llevarlo. Pero bueno, si las tenemos bien antes de empezar el viaje, en teoría no sería indispensable. Y si nos lo olvidamos no pasa nada, lo puedes comprar en cualquier pueblo.
Y ya por último, dos de los que estamos aquí tenemos que cumplir dos sueños relacionados con el camino. Hacerlo en patines y hacerlo en pony. Imagino que ambos serán muy dificultosos. ¿Cuál es la manera de hacer el camino más complicada que usted haya conocido?
Uf, pues no sé, he visto...
A caballo.
He visto gente que... Sí, también he visto gente a caballo, pero complicado. Vi el año pasado un chico que iba con una especie de patinete de esos que es una sola rueda, pero claro, iba por zonas asfaltadas, una especie de patinete eléctrico de una sola rueda, una cosa muy futurista. Pero bueno, él se lo pasaba bien y era feliz a su manera, pero creo que eso es demasiado difícil.
Nunca. Yo el más que vi fueron dos que llevaban un carrito de la compra, ¿eh? Y lo llevaban, sí, era el tiro del asa era largo y lo llevaban, sí, cogido a la cintura. E iban andando y tirando del carrito de la compra.
El carrito, claro, iba lleno de cosas.
¿Y qué llevaban dentro?
Pues del carrito de la compra, lo mismo que en la mochila, yo me imagino.
Una mochila con ruedas.
Una mochila con ruedas, ¿no?
Bueno,
en fin, para subir Mostelares o para subir el Cebreiro o para eso, pues oiga, eso... La etapa de todos los caminos que más te ha fascinado, ¿cuál ha sido?
Pregunta difícil, pero a ver. Bueno, me fascina porque es el recuerdo que tengo. Yo creo que es cuando alargué un poco el viaje y fui hasta Finisterre y soñaba con ver la puesta de sol y había unas nubes, bueno, una niebla que no dejaba ver nada. Así que me tuve que volver a casa sin esa puesta de sol, pero bueno, es que ese recuerdo me acompaña desde el año 94. Así que, no sé, debe de ser un día que me ha marcado mucho, me ha fascinado mucho.
Hombre, es que la llegada a Langosteira, a la playa, desde arriba, cuando tú dejas Corcubión y subes esa montaña, uh-huh, llegas a la cima y vas bajando y vas viendo Langosteira, es uno de los placeres más maravillosos de todos los caminos. Y luego, claro, pues la puesta desde el faro de Finisterre es antológica, claro.
Claro, pues yo, como no la he visto, porque estaba todo tapado, no vi nada, supongo que por eso la tengo ahí y me la sigo imaginando cada vez que pienso en volver. Y bueno, no sé, me hace seguir soñando con volver algún día.
Es, recuerden ustedes, Sergio Fernández Tolosa. Se ha caminado y se ha hecho en bicicleta de los desiertos del mundo y andando media España. Caminos de Santiago, 25 rutas jacobeas. Sergio, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Igualmente. Hasta luego.